Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Estamos hablando de problemas porque es un tema común para todos, ¿no? Todos tenemos problemas. Si no tenemos problemas hoy, tendremos problemas luego. Y si no tuviste problemas ayer, es porque tienes problemas hoy. O sea que siempre o tenemos problemas o vienen problemas. Y la idea es que muchas veces los problemas son los peores momentos de la vida, pero Dios dice que Él usa todo para el bien de sus hijos. En Romanos 8:28, y ha sido el verso de la serie, dice: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas que dicen cooperan para, todas las cosas cooperan para bien. O sea que aún en medio de y esa es la idea del mes, aún en medio de un problema grande, Dios puede hacer algo bueno. Y no solo puede, sino que Él promete que en medio del problema, Él quiere hacer algo para el bien de sus hijos, de las personas que andan buscando a Él. Y entonces la idea es que muchas veces los problemas son los momentos más difíciles, pero Dios dice: yo quiero hacer algo bueno en medio de tu problema. Entonces estamos pasando este mes hablando de esta idea, porque muchas veces terminamos con el problema y no sacamos nada bueno del problema. Solo es una memoria que olvidar, de no pensar más en eso. Y desperdiciamos el problema. Entonces estamos este mes hablando de aprovechar el problema para que cuando viene problemas, si no estás en un problema o tal vez hoy estás en un problema, y para que no desperdiciemos los problemas que nos vienen en la vida. Yo creo que la razón que los problemas son tan difíciles es porque son los momentos más duro de la vida, son los momentos más, las noches más largas, son el tiempo más oscuro de la vida, ¿no? Son los momentos que, los buenos momentos, cuando uno anda de vacaciones y está en la playa, esos momentos pasan rápido. Pero cuando uno tiene problemas, es que como que los días no terminan y el día es largo y la noche más larga, y uno recuerda los momentos en la vida cuando tenía problemas como si fuera una eternidad. Y cuando estamos en un problema y pensamos en cuándo va a terminar el problema, no parece ser una eternidad antes de que lleguemos al final. Los problemas son momentos difíciles, duros. Pensando en los problemas que a veces nos tocan en la vida, si uno ha pasado por un divorcio, o si alguien ha luchado con una adicción, o si alguien ha trabajado, ha tenido en su vida problemas en su matrimonio, o si alguien ha tenido hijos rebeldes, o si alguien ha tenido problemas con sus papás, para no dejar afuera los que no tienen hijos todavía, o problemas con el novio, con la novia, y esos momentos son los peores de la vida. Y en esos momentos, si no quería bajar el ánimo tanto, pero pensamos por un segundo en lo que sentimos cuando pasamos por esos momentos. No es cierto que en esos momentos sentimos más desesperados y sentimos más desesperación, y sentimos que hay poca esperanza, y son momentos que decimos: yo no sé si voy a salir de eso. Ojalá que sí. Y a veces la autoestima baja y uno siente mal, uno siente que si yo no puedo vencer ese hábito, o si ella me dejó, o si esa cosa no, si yo no puedo conseguir un trabajo, ¿qué dice eso de mí? Y uno siente más y más y más pequeño, y la autoestima baja, y uno siente mal mientras que va pasando por el problema, pierde la esperanza. Mi hijo está enfermo, yo estoy enfermo, a ver si la vida, cómo va a ser la vida si tengo que vivir con esa enfermedad. Un ser querido muere, uno dice: ok, ¿cómo va a ser la vida después de eso? Son momentos duros, son momentos difíciles de la vida. si podrías, vamos a llegar a cosas más positivas, pero si podrías, ¿por qué no piensas en alguno de los grandes problemas que tú has enfrentado en tu vida? Okay. En esos momentos, ¿qué hacemos con Dios? Casi siempre oramos, ¿no? Pedimos algo de Dios. Y me he fijado que muchas veces pedimos una cosa y recibimos otra. Es decir, que nosotros pedimos a Dios, ¿qué? Pedimos: Dios, por favor, sácame de aquí. Quítame ese problema. Por favor, quiero, Dios, amanecer mañana y tener $4,000 en el banco para pagar todo y ya estar bien. Dios, ayuda que ella regrese a mí, que las cosas no terminen así, que mi hijo se sane ya, que sácame de donde estoy, que eso termine ya, que reciba la llamada mañana, que tengo un trabajo, y no es solo un trabajo, es un trabajo que nunca va a terminar, que hasta que yo muera yo pueda trabajar ahí, que me van a pagar bien. Pedimos a Dios que nos saque del problema, que nos quite el problema. Y muchas veces Dios no lo hace. No es cierto. ¿Alguna vez has pedido a Dios que Él cambiara una circunstancia en tu vida, que Él te quitara un problema, que Él hiciera algo diferente de un día para otro? Y sabemos que Dios podría, porque es todopoderoso y Él es capaz de hacer todo, pero ¿no es cierto que muchas veces Dios no lo hace? Lo pedimos, entonces pedimos una cosa, pedimos que Dios nos saque del problema, de donde estamos, del hoyo del problema, y Dios nos da otra cosa. ¿Sabe qué nos da Dios? Y esa es la palabra de hoy. Nos da consuelo. Nos da consuelo. Muchas veces, a veces Dios nos saca del problema, pero muchas veces no nos saca del problema. Yo puedo pensar en algunas veces que Dios me ha quitado un problema así de rápido, uno o dos veces. Y muchas otras veces donde Dios me ha dejado en el problema. Y la Biblia dice que cuando estamos en un problema, ¿sabe qué nos da Dios? Nos da consuelo. Consuelo. Vamos a ver una carta hoy que escribió el mismo de la semana pasada, Pablo, que ponía iglesias en diferentes lugares y después escribía cartas a las iglesias. Y él empieza una de sus cartas a una de esas iglesias que él había plantado antes. Empieza la carta por hablar de los problemas de ellos y el consuelo que ellos están recibiendo de Dios. Entonces yo quería hablar con ustedes de eso hoy porque mire, si él empezó la carta, esta era una iglesia que tenía muchos problemas, y si él empezó la carta hablando de eso, es porque es importante. Entonces vamos a ver lo que dice Dios de los problemas. Segundo de Corintios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea que Dios es un Dios que da consolación, consuelo, que Dios no solo, porque muchas veces pensamos que Dios, si Dios escucha mi oración, me va a quitar del problema. De repente las cosas van a cambiar totalmente y ya no voy a tener el problema si Dios me escucha. Y Pablo dice, no, así no es Dios. Siempre, a veces hace eso, pero muchas veces parte del carácter de Dios es que en medio del problema, Él da consuelo. Él da consuelo. Seguimos. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros problemas. O sea, que Él nos dice, Dios de todo consuelo, el cual nos saca de los problemas. A veces lo hace, pero muchas veces no lo hace. Entonces, el problema para nosotros llega a ser este. Mire, si nosotros oramos y decimos, ok, Dios, por favor, sácame de donde estoy, sácame de ese problema, la oración que nosotros hacemos, y después Dios no lo cambia. Entonces, eso introduce una crisis de fe para nosotros, no sé tú, para mí, porque yo digo que no entiendo Dios. Yo estoy enfermo, yo oro, tú eres grande, tú podrías quitarme este problema, tú podrías quitarme y cambiar mi situación, y no lo estás haciendo. ¿Qué pasa? ¿Será que no existes? ¿Será que no soy tu hijo? ¿Será que la oración no funciona? ¿Será que y empezamos a dudar de Dios? Y Pablo dice, nos presenta otro lado de cómo funciona Dios, de cómo obra Dios. Él dice, en medio del problema, Dios es el que da consuelo a sus hijos. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo el Mesías. Dos cosas dice ahí, dos cosas. Uno dice, y a veces uno piensa que si anda bien con Dios, que si está conectado con Dios, que no va a tener problemas. ¿Ha escuchado esto? A veces en la tele de algunos predicadores que tienen más joyas de lo que una persona debería tener y viven una vida de lujo y tiene todo a bling bling y andan bien. Y dice, si tú sigues a Dios, Él te va a sanar. Es un buen Dios y quiere lo mejor para sus hijos. Y eso es cierto, pero lo que ellos no dicen, ellos dicen que lo mejor para sus hijos es tener muchas cosas y ser sano. Pero eso obviamente no es cierto, porque los primeros cristianos, bueno, el primer cristiano, ¿quién era? Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Murió a los 33 años. Y después los seguidores de Jesús, ¿qué pasó con ellos? Ellos murieron por ser cristianos. La mayoría de nosotros que estamos buscando a Dios, nosotros vamos a vivir hasta una buena edad y morir de causas naturales. Los primeros cristianos, ellos murieron por leones, murieron a filo de espada, ellos murieron muertes violentas solo por ser cristianos, solo por seguir a Jesús. Entonces esa idea que si nosotros seguimos a Cristo, de pronto Dios nos va a quitar todos los problemas y vamos a tener mucho dinero y vamos a ser saludables, eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. Pablo dice aquí, ¿sabe qué? Abunda los sufrimientos de los hijos de Dios. ¿Por qué? Por dos razones. Dos razones. Una razón es porque vivimos en un mundo donde todos sufrimos. En otra parte de la Biblia dice que ese mundo está bajo el dominio del, ayúdeme, del diablo, de Satanás. Si no has escuchado, él es malo y el mundo está bajo su dominio. Él es malo. Entonces, por eso hay sufrimiento, hay pecado, hay dolor, hay tristeza. Y nosotros como hijos de Dios vivimos con eso. Y otra razón que los hijos de Dios sufrirán en este mundo, como él dice, abunden los sufrimientos nuestros. Otra razón, mire. Y eso es importante para ti si tú has tomado tu decisión y te has bautizado y has cruzado esa línea. Y eso es bueno para ti si lo estás considerando. Si no has tomado esa decisión, tienes que saber eso. Que los hijos de Dios son el blanco del enemigo de Dios. O sea que el enemigo de Dios introducirá más sufrir y más problemas a la vida de los hijos de Dios, tratando de hacer que los hijos de Dios digan, mire, que digan, eso no está funcionando. No saben cuántas veces hemos bautizado a alguien y la persona feliz y todo bien, y después de bautizarse, dice, ok, empieza a tener problemas en su vida. ¿Y qué es lo que uno piensa? Eso no está funcionando. Al revés, está funcionando. Evidencia de que uno es hijo de Dios a veces es que el enemigo de Dios le ataca y le pone más problemas en su vida. Entonces, si tú estás considerando esa decisión de entrar en la familia de Dios, de bautizarte, ¿sabes qué? Vas a tener más problemas, no menos. Vas a tener salvación, vas a ser hijo de Dios, vas a tener seguridad con Dios, vas a tener tu futuro seguro para la eternidad, pero en esta vida tendrás más problemas. Otro pasaje, quiero enfatizar eso, porque muchas veces pensamos que si yo llego a Dios y ando bien con Dios, no voy a tener problemas. Juan 16:33, al final de su vida, en la última semana, en los últimos días de su vida, ¿sabe qué dijo Jesús a sus seguidores? Van a tener problemas. Les digo todo eso para que encuentren paz en su unión conmigo. Empiece bien, pero después en el mundo, ¿ustedes qué? Habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Los hijos de Dios sufren, es parte de ser hijo de Dios, sufrir. Entonces Pablo dice en 2 Corintios 1:5, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, vamos a sufrir. Ser hijo de Dios no significa que tenemos un padre que nos va a quitar todo. Él podría, pero no lo hace. Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo, el Mesías. Así abunde el consuelo. Dios da consuelo a sus hijos. Entonces, ¿qué es el consuelo? ¿Qué es el consuelo que Dios nos da? Uno, son tres partes del consuelo que Dios da a sus hijos. Uno es su presencia. Uno es su presencia. Él está con sus hijos mientras que sufren. Y mire, mire, eso es importante. Si estás considerando esa decisión de cruzar la línea de fe y bautizarte y entrar en paz con Dios, parte del consuelo que Dios da a sus hijos es su presencia. Él está con su hijo cuando pasa por el problema. ¿Alguna vez ha tenido un buen amigo que en medio de un problema, este amigo estaba contigo y tú podías llamar a las 3 de la mañana y decir, no puedo dormir y estoy pasando por eso, y te escuchaba y tal vez no te daba mucho consejo, pero solo estaba ahí y te escuchaba? Y ok, Dios está con sus hijos, acompaña a sus hijos cuando pasan por problemas. A veces hablamos aquí del Espíritu Santo. Y a veces el Espíritu Santo, a veces por los mismos predicadores en la tele con muchas joyas, que tiene otro concepto del Espíritu Santo que introduce locuras. El Espíritu Santo es una presencia real de Dios con los hijos de Dios. Mire lo que dijo Jesús al final de su vida. Juan 14. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre que les mande otro defensor, otro consolador. La misma palabra. El Espíritu de la verdad. Para que, ¿qué dice? Esté siempre con ustedes. Dios dice, yo estoy con mis hijos. Parte del consuelo que uno recibe cuando es hijo de Dios es estar con Dios, que Dios está con uno. Los que son del mundo no lo pueden recibir. Esto dice que uno que no ha tomado la decisión de entrar en paz con Dios no tiene la presencia de Dios en su vida en cada momento. Dice, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece y vive con ustedes y estará en ustedes. Dios dice, mi presencia es tan grande con mis hijos, ninguno de mis hijos jamás pasa por un problema solo. Yo estoy con ellos y yo estoy en ellos. Otra forma que tome el consuelo de Dios, aparte de su presencia, es una paz interna que Dios da a sus hijos. Es difícil sentir esta paz. Yo me bauticé a los 15 años, mi papá me bautizó y fue cuando tomé mi decisión de decidir seguir a Cristo. Y desde entonces, yo casi nunca he tenido paz en medio de problemas. Confieso, yo sé que debería, yo sé que Dios me ofrece paz. Muchas veces no tengo paz porque hay algo en mí, no sé en ti, hay algo en mí que cuando tengo problemas, hay algo en mí que lucha por estar ansioso, que quiere estar preocupado. Pero Dios dice, si lo dejamos, que Él da consuelo a sus hijos por darles una paz. Mire lo que dijo Jesús, ahí en el mismo lugar, eso fue justo antes de ir a morir, esas fueron sus últimas palabras a sus seguidores. Juan 14, 27, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. ¿De qué está hablando? Cuando uno no tiene a Dios con uno, ¿uno tiene paz cuando? Cuando todo va bien. ¿Y cuando no tiene paz? Cuando todo va mal. Y si todo está bien, y si la vida va bien, y si tengo dinero en la cuenta, y si todo va bien con mi familia, y si todo está tranquilo y no estoy enfermo, y mis hijos andan bien y todo está bien, tengo paz. ¿Y cuando no tengo paz? Cuando tengo problemas en el trabajo, cuando tengo problemas económicos, cuando tengo problemas en mi matrimonio, cuando tengo problemas en la escuela, cuando tengo problemas, no tengo paz. Y Jesús dice, no, esa no es la paz que te doy. Yo te voy a dar paz siempre. Dice, no se angustien ni tengan miedo. Más adelante, Pablo, el mismo Pablo que escribió esto de consuelo, él escribió una carta a otra iglesia y él dijo, Filipenses 4, 6, dice, no se aflijan, no esté ansioso por nada. Y ahí yo digo, wow, ese es otro mensaje para otro día, porque ¿quién puede hacer eso? Sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídenle y denle gracias también. Entonces él dice que si nosotros cuando tenemos problemas, cuando estamos en medio de problemas, si nosotros hablamos con Dios y buscamos a Dios, mire lo que hace Dios para sus hijos. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿Sabe de qué está diciendo? Está diciendo que cuando el Hijo de Dios pasa por problemas, no siempre vive así, pero Dios está dispuesto a darle una paz que dice, yo no debería sentir tranquilo, mi mundo está cayendo para abajo, todo va mal, pero tengo paz y estoy tranquilo por adentro. ¿Por qué? No sé, todo va mal, pero estoy tranquilo. Qué raro, no puedo explicar eso. Y dice, sí, uno no puede explicar esto. Uno tiene paz, ¿por qué? Porque Dios le pone tranquilidad en su corazón, aun cuando está pasando por problemas. Es el consuelo que Dios da a sus hijos. También da fuerza. Y más adelante, en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Dice Dios, parte del consuelo que Dios da a sus hijos es fuerza, es ánimo. Es decir, yo no sé cómo puedo seguir un día más con ese problema, con ese problema en mi trabajo, con ese problema en mi familia, con esa adicción que tengo. No sé cómo puedo seguir un día más. Y dice, Dios te da fuerza para seguir un día más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El consuelo de Dios es su presencia, es su paz y es fuerza. Es una guía que te dice, ok, eso es lo que debes hacer, eso es lo que debes evitar. Ese es el consuelo de Dios. Pero después de que pase el problema, ¿qué hacemos? Evitamos el problema, ¿no? Tú pasas por un problema, piensa por un segundo en un problema que tuviste antes, hace un par de años. Un problema que tenías antes. Y no es cierto que cuando tenemos un problema antes, que decimos, ok, que ya pasó el problema, yo entiendo, Dios me consuela en medio de mi problema. Dios, gracias a Dios que pude pasar por el problema. Pero ahora no quiero hablar de eso. No quiero pensar en eso. No quiero que me pregunte por eso. No quiero ver ciertas personas porque me recuerdan de ese tiempo de mi vida. Yo quiero estar ya tranquilo. Yo quiero poner distancia entre mí y ese problema. Evitamos los problemas porque nos recuerdan el dolor. Y también evitamos a gente que tiene problemas. No es cierto. Evitamos a personas que tienen problemas. Vemos a alguien venir y dice, ah, no, me va a hablar de lo mismo, el mismo problema. Yo sé, está pasando por un mal rato. ¿Qué? Yo le voy a evitar. ¿Por qué? Porque otra vez vamos a escuchar lo mismo y va a necesitar ayuda. Y evitamos a gente con problemas. ¿No? Todos hacemos eso. Todos tenemos eso en común. Algunos son diferentes, pero la mayoría de nosotros tenemos eso en común. Cuando tenemos un problema, buscamos a otros. Y cuando otros tienen un problema, evitamos a ellos. ¿Por qué? Porque nos va a platicar de las mismas cosas y nos van a querer y vamos a tener que ayudarles y hay algo en nosotros que dice, ay, no. Y entonces tratamos de minimizar el contacto con personas con problemas. Y les ayudamos un poquito y damos una compasión como superficial. ¿Cuánto lo siento? Bueno, ojalá que todo se mejore. Y después cuando llama, uno ve, ignorar. Porque si contesto, yo sé de qué vamos a hablar. Evitamos a personas con problemas, ¿eh? Evitamos a personas con problemas. No nos gusta. Y después yo tengo que pensar, ok, ¿cómo era Jesús? Sí, sígueme aquí. Esto va a algo. ¿Cómo era Jesús? Él tenía, la Biblia dice, la palabra que dice, vez tras vez para describir a Jesús era, tuvo compasión de la gente. Y en vez de correr y alejarse de la gente, él tuvo compasión de la gente y buscaba a la gente. Ayudaba a la gente, así era Jesús. Y recuerda cuando empezamos a hablar de problemas, dijimos que de ese verso en Romanos que leímos al principio, dice, si seguimos leyendo Romanos 8:28-29, si leemos todo, dice que el propósito de los problemas es hacer que los hijos de Dios, tú y yo, seamos más como Jesús. Y por naturaleza evitamos a gente con problemas, pero Jesús se acercaba a gente con problemas para ayudarles. Entonces el problema viene a la mente, y esa es la idea grande de hoy. El problema viene a la mente, a la vida. El problema viene a la vida y nos prepara para ayudar a otros. Ese problema que tuviste el año pasado, hace 5 años, hace 10 años, ese problema que tienes hoy, ese problema, mire, ese problema, Dios lo quiere usar para prepararte para ayudar a otras personas. Yo sé, si estás pasando por un problema hoy, tú dices, wow, esto es demasiado. Yo solo quiero pasar, no sé si quieres, si yo puedo pasar por mi problema. Pero, y pensar en ayudar a otros, eso es demasiado. Pero si tú puedes pensar en otros problemas que has tenido antes, y Dios dice, okay, que esos problemas te preparan para ayudar a otros. Y cuando leímos de Corintios a principio de este pasaje que habla del consuelo de Dios, yo dejé afuera la mitad de los versículos. La otra mitad, si lo leemos juntos, dice que Dios nos da consuelo para que nosotros podamos ayudar a otros y dar consuelo a otros. Leemos todo juntos. Corintios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, nos da consuelo a nosotros. Y después sigue. ¿Para qué? ¿Para qué qué? Para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. ¿De qué propósito? Dios te ayuda, te da su presencia. Él está con uno cuando está pasando por un problema. Es cierto. Él te da fuerza. Él te anima. Él te da paz por adentro. Todo eso es cierto. Pero ¿sabe qué? El propósito de esto no es solo que tú puedes pasar por tu problema. Qué bueno que Dios te ayuda a pasar por tu problema. El propósito del consuelo de Dios es que tú y yo podamos recibir consuelo de Dios y después dar ese mismo consuelo a otras personas y ser fuentes de consuelo de Dios para otras personas. Dios dice que yo te voy a ayudar en tu problema, pero el propósito de esa ayuda no es que tú puedes pasar por tu problema y decir, ya pasé por esto y evitar a gente que tiene problemas. Dios dice, el propósito es que tú y yo busquemos a gente que tiene problemas para ayudarles en medio de su problema. Dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Lo mismo que uno recibe, le da a otras personas. Es por eso, bueno, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Entonces dice que de la misma forma que nosotros recibimos muchos problemas y mucho consuelo, pero si somos atribulados, esa fue la parte que nos leímos, es para el consuelo y salvación de ustedes. Y si somos consolados, es para el consuelo de ustedes. Tú pasas por un mal rato, y tú aprendes a hablar con Dios en ese tiempo. Y tú abres tu Biblia a los Salmos. Que por cierto, si estás pasando por un mal rato y no estás abriendo la Biblia en medio a los Salmos y leyendo ahí, estás perdiendo el consuelo de Dios. Esos son oraciones que rey David oraba a Dios. Bueno, y tú aprendes a escuchar la voz de Dios y leer los Salmos y escuchas a Dios en tu problema. Mira. Y después Dios dice que okay, ayuda a otra persona a encontrar eso, a pasar por su problema. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecido, sabiendo que somos, que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Lo que está diciendo es, todos tenemos los mismos problemas. Todos tenemos los mismos problemas, ¿verdad? Todos. Yo podría mencionar un problema que yo he tenido en la vida. Y tú podrías decir, sí, yo he tenido eso. Yo conozco a alguien que ha tenido ese problema. Todos tenemos los mismos problemas. Dice, de la misma forma que todos tenemos los mismos problemas. De esa misma forma, todos debemos compartir el mismo consuelo que recibimos de Dios. ¿Cómo se ve eso? Cuando uno pasa por un problema, ¿no es cierto que después del problema uno está más consciente de los problemas de otra gente? Tú pasas por un problema y antes uno ve a otra gente con problemas y no toma en serio los problemas de otros. Ahora, después de sufrir, después de tener dolor en su vida, y ves a otra persona con problemas, uno está más consciente de lo que está pasando la persona y ve el problema y dice, wow, está pasando por algo grande. Y le nace compasión en su corazón y le dice, ok, porque uno pasó por algo y sufrió. Y después de sufrir, uno ve a otra persona que está pasando por lo mismo y está sufriendo y le tiene compasión. Antes tal vez tenía que, hey, yo quiero evitar eso. ¿Para qué me voy a involucrar con alguien que está con un problema? Pero después que uno ha sufrido y ve a otra persona sufrir, como que le nace algo, tiene más compasión para la persona. Y también, si tú has pasado por un problema, recuerda al principio que pensamos en problemas por los cuales habíamos pasado. Otras personas están pasando hoy por ese mismo problema. Y de la misma forma que tú ya sabes navegar ese problema, tú puedes ayudar a ellos a navegar el mismo problema. ¿Sabe cómo se ve esto? Mi abuelo, que ya está fallecido, mi abuelo tenía, bueno, ¿cómo lo cuento? Okay. Mi abuelo tenía 25 años cuando murió de estar en Alcohólicos Anónimos. Ya que está fallecido, lo puedo decir sin perder la anonimato. Tenía 25 años. Mi mamá tiene un pin que tenía de 25 años, que era increíble. Esto es más increíble si conocías a mi abuelo antes. Yo no le conocía. Mi mamá me cuenta de cuando ella era niña, todo el tiempo que estaba en casa, el papá que ella tenía era un papá que llegaba enojado y borracho y a veces era violento y no se llevaba bien con él, la familia. Llevaba a la familia en el carro y parqueaba el carro ahí por el bar y él entraba en el bar a tomar y salía ya bien tomado en la noche. Y este era su papá. No era el abuelo que yo conocía, porque él pasó por eso y entró en Alcohólicos Anónimos. Y después, ¿sabe qué hizo? Dedicó el resto de su vida a ayudar a otras personas con el mismo problema. Y yo admiro tanto a esa organización. ¿Sabe por qué? Porque ellos hacen lo que Pablo aquí dice que todos debemos de hacer. El consuelo que recibimos de Dios, la ayuda que recibimos de Dios, lo damos a otras personas. Mi abuelo era padrino de no sé cuántas personas y ayudó a tantas personas a pasar por el mismo problema que tenía. Ok, lo mismo debemos hacer nosotros, dice Dios, con los problemas que hemos tenido, que ahora tienen otras personas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se ve en términos prácticos? Cuando pasamos por un problema, aprovechamos el problema por recibir consuelo de Dios y por dar consuelo a otras personas. Por recibir consuelo y por dar consuelo. Algunos de nosotros desperdiciamos nuestros problemas porque Dios dice, yo te quiero dar consuelo. Y en vez de recibir consuelo de Dios, buscamos a nuestros amigos, que no es malo tener amigos, y buscamos a otras cosas, y buscamos a todo menos encerrarnos en nuestro cuarto y trancar la puerta y acostarnos en el piso y decir, Dios, quiero hablar contigo y yo tengo que sentir tu presencia. Yo voy a hablar contigo hasta que ya. Y abrimos la Biblia, los Salmos, y leemos y experimentamos a Dios como nunca. Experimentamos paz en medio de problema. Y algunos de nosotros desperdiciamos nuestros problemas por no buscar a Dios. Y Él nos quiere dar consuelo. Y nosotros, de lejos. Algunos de nosotros no tenemos la promesa de consuelo de Dios. Porque no hemos tomado la decisión de entrar en paz con Dios. De volver a Dios y bautizarnos. Como Jesús dijo en Marcos 16:16. El que cree y se bautice será salvo. El que no cree será condenado. Y Dios dice, yo quiero darte consuelo, pero doy consuelo a mis hijos. Entonces, lo que debemos de hacer en nuestros problemas es buscar a Dios, porque Él ha prometido, yo doy consuelo a mis hijos en medio de sus problemas. Yo doy mi presencia, yo doy paz, yo doy ayuda. Ahora, otro de nosotros no estamos pasando por problemas hoy, pero hemos pasado por problemas antes. Y tenemos gente en nuestra vida, gente que conocemos, que están pasando por problemas hoy. ¿Qué debemos de hacer? Pablo dice, el consuelo que recibimos es el consuelo que debemos dar. Lo que debemos de hacer es acercarnos a la gente en nuestra vida que tienen problemas. Eso es importante, acercarnos a la gente en nuestra vida que tiene problemas. para estar con ellos como Dios está con nosotros, para darles ánimo y consuelo y guía, y solo escuchar y ser su amigo y pasar tiempo con ellos cuando más necesitan un amigo. Y Dios llama a sus hijos a no ser egoístas, a no evitar a personas que tienen problemas, más bien a acercarse a personas que tienen problemas. Entonces, si hoy tú tienes a alguien en tu vida, un amigo, alguien en tu familia, en el trabajo, quien sea, alguien en tu vida que está pasando por un problema, Dios te pide que te acerques a esa persona. Y cuando lo haces, mire, cuando lo haces, serás fuente de consuelo de Dios, y el consuelo de Dios pasará por ti a esta otra persona, y tú darás la paz de Dios a esa otra persona. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Se pueden poner de pie? Siempre terminamos aquí con un próximo paso. ¿Cuál es tu próximo paso? Para alguno de nosotros, hey, estamos pasando por problemas, y tú estás aquí hoy porque tú necesitabas escuchar este mensaje, y tú necesitas recibir el consuelo de Dios. Vas a encontrar su consuelo si en esa semana todos los días te apartas y oras, y te encierras en tu cuarto y apagas la tele y oras y lees tu Biblia y abres a los salmos y recibes consuelo. Otros están pensando en tomar esa decisión de cruzar la línea de fe y de bautizarse, decidir entrar a la familia de Dios. Tal vez para ti, esa es otra razón. Tal vez esta es la razón que te va a dar el incentivo final de tomar la decisión. Y tal vez tu próximo paso es decir, sí, cuando yo paso por problemas, yo quiero un padre que me ayuda, que está conmigo, que me dé consuelo. No quiero enfrentar mis problemas solos. Tu próximo paso es tomar la decisión de volver a Dios y bautizarte. Para otros, uno más, para otros. Tú conoces a alguien que tiene un problema y has estado evitando a esa persona. Y en esa semana lo que tú necesitas hacer es llamar a esa persona. No esperar que te llame, llamar. Hey, podemos ir a comer, podemos ir a tomar café. Voy a ser mandado el martes, ¿por qué no me acompañas? Pasar tiempo con esa persona para dar el mismo consuelo que tú has recibido antes de Dios. ¿Cuál es tu próximo paso? Dios, gracias por este día, gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a recibir tu palabra, ser más como Jesús. En tu nombre oramos. Amén. La Santa Cena está preparada en mesas allí atrás, en las esquinas. Si está preparado en tu corazón, te invito a que pases y recordemos a Jesús, su sangre, su cuerpo. Vamos a cantar a Jesús. Puede ser un tiempo en que tú hables con Dios. Tal vez tu próximo paso es algo que es difícil para ti tomar. Habla con Dios de eso ahora mientras que cantamos.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.